El Señor le bendiga, hermanos. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que habla del amor. En Primera de Juan, capítulo 2. No habla del amor al hombre, no habla del amor a Dios. Habla del amor que nosotros tenemos al mundo cuando somos del mundo. Pero si usted ya nació, usted ya no es del mundo, aunque sí estamos en el mundo. Pero estamos en el mundo para ayudar a aquellos que no conocen la palabra. Y la palabra nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. En estas pocas palabras, Dios nos está hablando para que nosotros no nos olvidemos que hubo un tiempo, no sé cuántos años para cada uno de ustedes, que estábamos en el mundo buscando ¿qué? Buscando conocer, pasear, comer, beber, vestir, divertirnos, y así andábamos. Y ya cuando fuimos jóvenes, pues buscamos un trabajo, buscamos una profesión, y ya cuando estábamos ya maduros, pues lógico es, ¿y ahora a dónde me voy? Pues la gente del área rural, yo era del área rural, y me vine cuando tenía 14 años, y ya no regresé, me quedé aquí atrapado, y muchos de ustedes así se quedaron. Ahora, puede ser que nos hayamos quedado, pero Dios hizo el milagro. Cuando nosotros ya estábamos encumbrados, porque uno está luchando, uno quiere ser más que los demás. Eso es el amor propio. Eso también se puede traducir como la egolatría. El ego es la persona. O sea, el ídolo es uno mismo. Y si algo le cae mal a Dios, es buscar ídolos. Pero eso lo dice el Señor a su pueblo. Pero cuando uno no conoce a Dios, hace ídolos, se hace como un ídolo y anda con ese pensamiento, ¿no? Las muchachitas, bueno, antes de 14, 15 años, hoy no, ya de 10, 12 años, ya comienzan a buscar novio. ¿Y por qué? Pues porque le gusta. ¿Y qué le gusta? La cara, el cuerpo. Y eso es la carne, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene vida y tiene paz? De veras, yo creo que los que nos oigan dirán, estos están locos. Porque realmente que el mundo está de cabeza, patas arriba, y que está agonizando, es cierto. Si usted conoce la palabra, pues. Si usted no conoce la palabra, usted cree que este mundo no se va a acabar y usted se sigue matando para hacer cosas porque cree que el mundo va a permanecer. No, el mundo pasa y sus deseos. O sea que tiene un final. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Eso es vida eterna. Eso es vida en abundancia. No con la plata, porque cuando uno no conoce a Dios, lo que quiere es hacer plata. Y aquí estoy seguro que hay muchos que todavía están afanados, entregados para hacer plata. Y como aquí no les da la cabeza, pues se tienen que ir al norte, o aunque sea México, o si no, se van a, aunque no sepan inglés, se van a los Estados Unidos, porque allá pagan bien. Pero usted sabe que todo lo que se ganan, al menos fue mi experiencia cuando yo estuve visitando como parte de la iglesia los Estados Unidos la primera vez. Estábamos en Oklahoma y dijimos, bueno, vamos a evangelizar, y salimos un sábado y habían como 15 o 20 latinos. ¿Y qué cree usted que estaban haciendo los latinos? Habían de la América del Sur, de Centroamérica. ¿Y qué cree usted que estaban haciendo? Tomando cerveza, tomando licor. Yo me puse a platicar con uno y le dije, ¿y por qué estás tomando? Es que estoy triste. Dejé a mi familia. Y entonces, ¿para qué se vino, pues? Porque no tiene conocimiento de que Dios está en todas partes. La gente se muere por ir a los Estados Unidos. Yo ya les he contado algunas veces que el primer viaje que tuve a los Estados Unidos, no pagué yo el pasaje, me lo pagaron. Me sacaron la visa y me dieron un paseíto, y la primera estadía fue en Washington. Íbamos a estar ahí conociendo a grandes autoridades, pero bajando del avión y tomando el taxi, yo sentí en mi interior que la gente no tenía paz. Yo no sé si usted ha ido a los Estados Unidos, pero yo le dije al alemán que me llevaba, él era un miembro de la FAO, yo era un aprendiz, y le digo, Dieter, esto es los Estados Unidos. Sí, me dijo. ¿Y cuántos días vamos a estar? Unos 15 o 20 días. Yo ya no aguanto, le dije. Me quiero regresar. Y iba con gastos pagados. ¿Por qué? Es que espiritualmente había un choque. Porque yo fui criado en un pueblo. Yo no, pero si voy al pueblo ahora ni me conocen, porque ya creció. Hay muchas tiendas, muchos policías, muchos negocios, pero antes éramos poquitos. Y salía usted de su casa, ¡hala! ¿Qué tal está abuelito? ¿Cómo está? Y pasaba otro, ¡hola! ¿Y qué tal? ¿Y cómo está la tía? ¿Y cómo está? Total de que nos llevábamos un poquito de tiempo en saludar y saludar, porque nos conocíamos, porque nos amábamos. Y cuando entré a la ciudad capital, la primera vez también el choque. Pero ni los vecinos nos hablaban. ¿Por qué? Porque aquí la gente anda buscando plata. No tiene amor, no tiene sensibilidad, ni mucho menos temor. Pero estoy hablando del temor a Dios. Lo que sí tiene en abundancia es miedo. Yo le pregunto, ¿usted sí quiere morir hoy? ¿Y por qué no dicen gloria a Dios? ¿O es que le tiene miedo a la muerte? Usted dirá, este porque ya está viejito. No, hombre, no, lo que pasa es de que yo sé que si me muero y estoy en el camino y en comunión con Dios, me voy a dormir. ¡Qué rico dormir! Y si el Señor viene una semana después, dice, los que han dormido serán despertados. Eso se llama la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted no ama a Dios, le voy a decir por qué no ama a Dios. Porque no conoce a Dios. Los papás cuando hablan, pues, fíjense que me gusta fulanita. Bueno, conózcanse, pues. Y claro, y le dan permiso que platiquen. ¿Para qué? Para que se conozcan, a ver qué tienen en la cabeza, qué tienen en el corazón. Y si no tienen a Dios, meten las patas. Y ya ni llegan al matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Pero si usted tiene amor a Dios y temor a sus juicios, usted se va a preservar. Y además, ¿y para qué estoy buscando patojas, pues? Pero si ya tengo a Dios. Yo tenía mujer, ya no la tengo. Yo tenía papá, ya no lo tengo. Tenía mamá, ya no la tengo. Tenía hermanos, ya no los tengo. Y me mira usted con cara de, ay, triste porque se me murieron todos ellos. ¿Qué? Ya. Si ya se fueron, si están bien con Dios, nos vamos a volver a ver. Si no, ya no nos vamos a volver a ver. Ahora tengo una gran familia. Aquí hay algunos de mis hermanos. Y hay algunos que me están oyendo que son mis hermanos. Y hay otros que están en la India, en el Japón, en Asia. Y como hemos oído la palabra y hemos creído, ahora somos hermanos. Y esa unidad de hermandad se llama iglesia. Y en ese cuerpo, el que manda es el que piensa. Y el que piensa no soy yo, es Cristo. Él es la cabeza, Él es el cerebro, Él es el que nos da la inteligencia. Esa es la promesa que Dios le da a su pueblo y a sus hijos. Entonces vea usted aquí, hablando solamente de este pasaje. Ahora, quiero leer un salmo, Salmo 111. Oiga lo que dice el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si usted quiere ser sabio, tiene que comenzar por eso. Y para comenzar por eso, usted tiene que conocer que Dios es amor y que Él nos está dando, yo no sé si usted se está alimentando todos los días. Pero si usted no se alimenta todos los días, usted no va a crecer espiritualmente. Físicamente, biológicamente, va a crecer. Su mente puede ser que esté creciendo porque está estudiando. Usted tiene hijos estudiando. ¿A qué hora los levanta? ¿Y cuántos días, cuántas horas los manda a estudiar en el día? Por lo menos 5 días. 5 horas. Y cuando regrese, ¿qué platica usted con él? A ver, ya hiciste tus tareas. Hagámoslas, pues. ¿Qué tal sería que usted así le diera de importancia a la palabra de Dios? ¿Cómo serían sus hijos? Temerosos de Dios y apartados del mal. Pero si usted no lo es, usted no está cumpliendo Deuteronomio capítulo 4, verso 9, donde Dios le dice a su pueblo de Israel: instruye, enseña a tu hijo y al hijo de tu hijo matemáticas, filosofía, computación. ¿Será eso? ¿Qué es lo que Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos? Lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo mejor que usted tiene? ¿Qué es lo mejor que yo tengo? La palabra de Dios. Y hay algo más profundo, algo que hay que perseguirlo, que hay que buscarlo. Entender que Dios no solo está con nosotros, sino que Él quiere estar en nosotros, o sea, metido en nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Vasos de barro. Y el Señor todopoderoso, grande, lleno de gloria, se quiere meter en un vaso de barro. ¿Qué tal? Ese es Dios. Por eso me encanta recordar cuando el Señor le dice a sus discípulos. Ahora yo le pregunto, ¿y usted es discípulo del Señor? Levanten la mano todos los discípulos del Señor. Ay, ¿con qué razón Guatemala está cambiando? Hay muchos discípulos. ¿Y qué les ha enseñado su maestro a ustedes? No les ha enseñado. ¿Qué le ha enseñado a usted el Señor como su discípulo? Que le limpie los pies. O sea, esa es la palabra. O sea, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando: amarnos y servirnos. ¿Ayuda usted a los hermanitos cuando están en problemas, cuando están en dificultades? ¿O solo anda viendo qué raja saca? Por eso es de que las cosas no caminan muy bien, pero si usted está dispuesto a servir, aunque eso le lleve a morir, usted está bien con Dios. Yo no sé si usted está muriendo hoy o está viviendo, pero para mí, cada día es la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Claro que el hermano dice, pues hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Enseñar las buenas nuevas, pero no solamente de labios, con hechos. Y eso es lo que me hace a mí. Estaba leyendo un documento por ahí. Oiga usted, cuando yo estaba ya para salir de la universidad, no sé ni cómo me encontré con un joven y me dijo: ¿y qué estás haciendo? Pues estoy estudiando. Mira, ¿y no crees que nos juntemos el día domingo por la tarde para estudiar la palabra de Dios? Pues claro que sí, le dije. Acuérdense que era día domingo, el domingo religiosamente hay que ir a la escuela dominical. Y el sábado había que ir a pasear con mi mujercita y mis nenas. Pero cuando él me dijo sí, yo solo le dije a mi mujer: bueno, no me busquen en la tarde porque me voy a ir a conocer a este hermano y amigo. Y platicando me dice: mira, yo era estudiante de medicina. ¿Usted sabe por qué estudian medicina las gentes? Porque es de plata, ¿no? Antes solo los ricos estudiaban medicina. Hoy hasta los pobres estudian medicina. Porque la gente está ansiosa de que alguien le quite el dolor de cabeza, la diarrea, la sífilis, el SIDA, y los médicos para adentro. O sea que es el mejor negocio, ¿no? Perdón si hay aquí algún médico o estudiante de medicina. Pero yo le dije: ¿de veras, Guillermo? Sí, también Danilo dejó de estudiar. Y entró Danilo y éramos cuatro, nos juntábamos. Ahí por Morazán había un ambiente que se llamaba la ACU, Asociación de Cristianos. Y ahí estudiábamos, tomábamos café. Pero yo sí creí que realmente habían dejado una carrera universitaria por conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Uno de ellos se rajó y terminó sacando filosofía en la Universidad de Mariano Gálvez. El otro está vivito y coleando. Tiene su sede en México y es un eminente evangelista internacional. ¿Qué tal? Tal vez no tiene carro, tal vez no tiene casa, pero tiene paz y seguridad de vida eterna. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha dejado usted por el Señor? ¿Ya se puso a pensar qué ha dejado usted por el Señor? Al menos yo le voy a contar. Yo era un apasionado, loco por el deporte, porque no me daba la cabeza para los estudios, pero jugando fútbol sí me aplaudían. Y me decían: ¡qué golazo el que te metiste! Y cuando me fui a estudiar, ahí había argollas paralelas, pesas, y todos los muchachos andaban bien ponchados así. Yo también quería andar así. Pero cuando yo conocí al Señor, ya me olvidé de eso, ya ni gatos tengo, pero tengo a Dios en mi corazón. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, estamos ahí sí que poniendo en un plano mínimo para el conocimiento y el entendimiento. Porque uno, antes de conocer a Dios, está preocupado, ocupado, afanado en hacer plata. Y por eso se enferma. Y por eso hay que ir al médico. Yo tenía a mi médico. Ah, aquí está Juan Cifuentes también. Yo tenía a mi médico, vivíamos a media cuadra. Me decía, Edgarito, me decía, venga, cada 15 días yo le voy a hacer sus análisis. Pero trate de ponerse tranquilo. ¿Por qué? Porque andaba temblando así, todo nervioso, va a estudiar y estudiar a ver si al fin ganaba la carrera. Y ahí me hicieron el favor y al fin la gané, pues. Pero cuando yo conocí a Dios, bye bye, le dije al doctor. Ni doctor ni medicina, y aquí estoy vivito y coleando todavía. ¿Por qué? Porque he confiado en Dios, he creído en Dios y quiero conocer más a Dios para servir a Dios y no solo a los de la iglesia. ¿Usted cree que Dios vino por la iglesia? No, hombre, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso de que no se pierde es cierto. Ya les he contado la historia de un muchacho de Zacapa que dejó su cuna y se vino a encerrar 5 años. Yo también me encerré 5 años, ahí lo conocí. Él era, sin duda alguna, miembro de alguna iglesia. Y en su almohada, debajo de su almohada, tenía la Biblia. ¿Por qué? Porque sabía que la Biblia le iba a ayudar. Pero como ya no tuvo comunión, sino que tuvo que dedicarse a estudiar y estudiar, excelente, muy calificado en deportes, en equitación, en artes manuales, y se graduó. Pero ¿sabe qué pasó? En los 5 años, hasta el tercer año creo que llegó en santidad. Al cuarto cayó. Se enamoró de la encargada de la comida, de la ecónoma. Ella era una mujer sin marido. Y no sé qué pasó, pero lo cierto del caso que el compa se emocionó y se fue a la universidad. Y él trabajaba y estudiaba. Y se graduó, mejor dicho, se iba a graduar de médico veterinario y zootecnista, de seguro con honores. Pero como era trabajador, iba en un tractor manejando, inexplicablemente volcó el tractor y el compa se murió. ¿Por qué sería eso? Menospreció a Dios. Tuve un compañero de niñez. Se vino a estudiar teología al CETECA, se graduó de pastor y comenzó a trabajar arduamente. Tenía un programa dedicado a la juventud, todos lo oíamos, yo lo oía también. Pero se le ocurrió ir a la universidad y se emocionó y sacó su carrera de psicólogo o de filósofo. Le costó un poco porque trabajaba y estudiaba, pero el día de su graduación, él estaba invitando a sus amigos y uno de sus amigos se lo llevó en una moto, iban caminando y por ahí apareció un hoyito y cataplum. Ya no hubo graduación. ¿Y por qué pasaría eso? Quizá, sin duda alguna, estaba bien en el camino, pero después valoró más la fama, la gloria, la vanagloria. ¿Por qué? ¿O no le gusta a usted que le digan doctor? Claro que la Biblia nos llama a nosotros docto, pero docto es el que domina algo, ¿no? Si usted domina la palabra, usted es docto, usted es un maestro. Usted es alguien que conoce a Dios y que puede hablar acerca del amor de Dios, pero no teóricamente, sino que también puede vivir lo que la palabra dice. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, va a fallar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la obra. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, no es usted el que hace la obra, sino que es el Señor el que hace la obra usando un vaso de barro. Y esa es la bendición, y por eso estamos permaneciendo hasta el final, dice. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque esos que creyeron en la palabra y en el poder del Espíritu, ese Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, estamos permaneciendo. Pero no nos vamos a tener. Mañana, si Dios nos da la vida, Señor, aquí estoy. Sin ti nada soy. Quiero fructificar. ¿Y para fructificar qué hay que hacer? Ser la simiente que Cristo pone, recibir el agua, crecer y dar fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Y usted va a permanecer. Y no cante victoria para mañana, usted cante victoria hoy. Mañana será otro día, porque estamos en el mundo y la guerra está Dios y está el diablo, y usted es el que va a decidir. El Señor dice, ¿quieres? Y usted, ¿qué le dice? Ahí voy, Señor. Ah, pero niégate. ¿Y qué es negarse? Pues dejar de hacer las cosas que antes le encantaban, de hacer dinero, de amar el dinero. Y luego le dice, pero toma tu cruz cada día y sígueme. O sea que el evangelio no es suave, es un reto. Dios nos encuentra, nos saca y nos da su palabra y su espíritu para trabajar. Y si trabajamos hoy, gloria a Dios. Mañana, si abrimos los ojos, Señor, aquí estoy otra vez. Necesito tu palabra, necesito tu espíritu. ¿Para qué? Para hacer tu obra. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Vayámonos al libro de Daniel. Aquí están las profecías del fin del mundo. Capítulo 12. Ahí nada más en el primer versículo voy a leer esto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Usted no se preocupe por votar. No. Si ha perdido sus papeles, dele gracias a Dios. Nosotros tenemos otro nombre nuevo, otra ciudadanía nueva. Eso es lo que dice aquí. Los que estemos escritos en el libro de la vida. Porque hay predestinación y luego hay prueba hasta llegar al final de la carrera. Y dice lo que va a pasar después. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oiga, qué promesa. Por eso la muerte no nos asusta, porque dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Está usted viviendo así? ¿Está enseñando la justicia? Y nosotros, de veras que nosotros estábamos muertos. Estoy hablando con los que ya nacieron de nuevo, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego Dios nos da nueva vida. Y su palabra y su espíritu para anunciar la justicia a aquellos que no conocen la justicia. Y eso es lo que usted debe de hacer. Usted no espere que le den el púlpito para eso. Eso usted lo puede hacer en su casa. O la justicia es solo para echarse la platicada aquí. No, la justicia es mi conducta, el respeto, el temor a Dios, el amor al prójimo. Si usted no ama, usted es injusto, y toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero si usted es inteligente, usted nació y luego comienza a investigar, pero y no es tanto usted. Ah, sí, me gustaría que usted me contara cuál es su experiencia. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios, cuando yo sentí la libertad, tenía miedo a la muerte, pero cuando yo sentí que Dios me había oído, yo le dije a mi mujercita, hoy voy a dormir. Tenía una semana de no dormir. ¡Qué cosa más maravillosa! Y fui, ronqué o no ronqué, eso no lo sé. Pero que dormí, dormí. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cambia la organización a donde estás yendo. Ahí estás perdiendo el tiempo. Bien, señora, así lo voy a hacer. Agarré mi carro, porque era así como muchos de aquí, que solo los domingos vienen, bien bañaditos, perfumaditos, porque es el día del Señor. No, los días del Señor son todos. Y ahí vamos llegando a la congregación donde me gustaba la prédica de este señor, porque era médico y predicaba la sanidad divina. Cuando dicen en el radio, y todavía con cariño, hermanito, si usted trae carrito, pues el parqueo está cerrado. ¿Qué tal? Yo le digo a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dijo a ella, llévalo a la iglesia de los muchachos. Y así me dijo, vamos a la iglesia de los muchachos. ¿Y conoces pues? Sí, me dijo. Y nos fuimos a la iglesia de los muchachos. Habían 15 o 20 muchachos ahí. Y ahí llegué yo. Y ahí estoy yo todavía. ¿Se da cuenta que es Dios el que lo lleva a uno? Ya no es uno. Pero es cuando uno le ha entregado su corazón a Dios y anda confiando en Dios, preparándose para hacer la obra de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que el tiempo del fin está cerca. Confirmémoslo en San Mateo, capítulo 24. Solo leo dos versículos. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. O sea, cuando venga el Señor, va a haber gran... Ahorita hay tribulación, pero va a haber gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínese usted si la gente está tronando, llorando, preocupado por lo que está pasando. Imagínese cómo va a ser eso. Preparémonos, porque eso se va a dar, porque es la palabra de Dios. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa ¿de quién? Aquellos días serán acortados. ¿Por qué no dice gracias, Señor? Porque no dice gloria a Dios, si eso es para nosotros. O sea, va a ser algo insoportable, pero dice, por amor a nosotros, dice, bueno, aquí se acabó la cosa. Es palabra de Dios. No me lo estoy inventando. Le digo porque la gente que no conoce a Dios, pues me imagino que algunos no comen bien, no duermen bien, y los que están haciendo negocios son las de las cantinas, los que venden medicina y los que curan a la gente. Pero nosotros, nada de eso. Nuestra fortaleza, nuestra confianza, ¿en quién está? En aquel que nos sacó del mundo, aquel que nos está dando la comida, el pan nuestro de cada día, para crecer y fructificar. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Ya sabía, los frutos del Espíritu, ¿eh? Gálatas capítulo 5. Pero eso es cuando uno está oyendo, está recibiendo y está creyendo. De manera que la palabra es muy linda y vamos a ir acortando porque el tiempo se me ha... Entonces, ya les hablé lo del amor sensual. Ya les hablé del amor propio, o sea, la egolatría. Es lo que uno tiene cuando no conoce a Dios, se ama. ¿Y por qué? Porque la promesa que el diablo le dio a Eva, y Eva se lo pasó a Adán, es que si ustedes comen del árbol de la ciencia, que hace bien y hace mal, van a ser como dioses. Eso es lo que pasa. Hay muchos que aquí vienen y cuando comienzan a estudiar, pues, hay evangelismo. No, es que tengo que estudiar. Que hay que salir a Puerto Barrios. No, es que tengo que estudiar. Así es. Pero Dios nos da la oportunidad a todos y cada quien escoge lo que más le parezca. Proverbios 8, verso 13. Aquí habla del temor, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco yo. Esa es palabra de Dios para el pueblo de Dios. El consejo para la iglesia de estos últimos días. Leamos en 1 Corintios capítulo 14, un consejo que nos da la palabra. Verso 20, óigalo, ¿cómo nos enseña el Señor? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Se da cuenta? El consejo, hay que ser niños para la malicia. O sea, Dios nos enseña a través de la naturaleza. Si usted tiene niños, aprenda. Los niños no tienen malicia. Usted dice, cómete eso, se lo come. Haz tal cosa, la hace. Usted lo nalguea y ahí está papito. Niños para la malicia, pero maduros en la forma de pensar. O sea, la madurez se adquiere a través de la palabra, del Espíritu y del ejercitamiento de esa palabra. Ama, sirve, niégate, toma tu cruz. Eso es lo que Dios quiere que se vea en la vida del pueblo. Voy a terminar con lo que dice Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés. Es un libro escrito por Salomón. Él era sabio, era rico y muy versado en escribir. Pero ¿sabe en qué resume el libro de Eclesiastés? Todo esto es vanidad y vanidades. Pero ahora, ¿qué nos dice? En el capítulo 12, verso 12, ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Hay alguien aquí que sea estudiante? ¿Es cierto o no? Cierto. Por eso hay que tomar vitaminas, sucrol, etcétera, etcétera, etcétera. El fin de todo el discurso, o sea, de los 12 capítulos, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que si usted quiere esconderse para hacer las cosas malas, hágalas. Pero aquí dice que todo va a ser descubierto. Lo que usted está tratando de esconder, Dios ya lo sabe. Entonces, la palabra es, para resumir esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son? Éxodo capítulo 20, Levítico, y que usted comienza a leer y leer. ¿Pudo el pueblo de Israel guardar los mandamientos? No pudo. Y Dios se los dio a ellos, porque ellos habían desobedecido a Dios, se apartaron de Dios en Egipto. Y luego se los llevó al desierto para ver si había una salvación. Y no hubo salvación. ¿Por qué? Porque estaban llorando por Egipto, por la comida, por la bebida. Si usted está pensando en eso, recuérdese, dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, no voy a seguir, solo quiero decirle, usted está preparado para la venida del Señor. Si está preparado, dele gracias a Dios. Pero no se duerma. Mañana otra vez a trabajar. Si no está preparado, yo creo que Dios me ha puesto esta palabra para hacernos conciencia, para adquirir inteligencia y estar dispuestos a toda buena obra. Si no lo ha hecho, aquí Dios le da la oportunidad. Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios vuelva con ustedes a sus hogares.